El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. ¿Hoy qué fecha es, entre paréntesis? Me tengo que fijar en el diario yo para saber exactamente la fecha. Sábado 22 de junio, día especial, ¿eh? un día histórico es el día 22 de junio. Hoy estoy, hasta el momento estoy solo en la acá en la radio, estamos con el operador, afuera hay mucha gente, se está por empezar una asamblea de que llamó la radio para discutir distintas ideas con respecto a qué hacer para juntar los fondos para la antena de la radio, y hay varias ideas y pienso que hoy se van a discutir muchas de ellas. Andrea, la compañera con la que hacemos comúnmente el observatorio, con la que empezamos el programa hace muchos años, ya en el año 2000 creo que empezamos, en otras radios, está algo enfermita, está todavía recuperándose de una gripe, tiene dificultades para hablar, por lo tanto es mejor que no venga, que se cuide, que se quede en casa para reponerse. Y también estoy esperando a Pablo Vecino, nuestro nuevo integrante del observatorio, que es el encargado de la columna de literatura por lo general, y dijo que vendría también hoy a la radio. Así que bueno, no importa, estoy solo esperándolo y saludo en primer lugar a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, a otros amigos, a Graciela Vilma Centurión, que vive en Holanda, que nos escucha desde Holanda. Posiblemente hoy nos escuche un amigo que vive en Riga, que se llama Diego. Por lo menos me pidió la dirección de internet de la radio, que se lo mandé. Y no sé si lo escuchará en directo o en diferido, porque también los horarios son, ahí hay 6 horas de diferencia, una menos que con Rusia, que hay 7 horas de diferencia. En realidad, los que nos escuchan de esa zona hacen un verdadero sacrificio para escucharnos, digamos. También sabemos que nos escuchan en los Estados Unidos, amigos de Juan Pablo, vecino, le mandamos un gran saludo. También saludamos a Marcos que nos escucha desde Córdoba, siempre escucha, y al resto de los oyentes de la zona de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de Merlo, amigos que desde hace años que escuchan nuestro programa. Hoy es un día especial, dije antes, 22 de junio, este mes de junio, acá empezó el invierno, el día de ayer, el 21, fue el día más corto acá, el día más largo en los en el resto de los países, en donde empieza el verano, acá empezó el invierno, pero tenemos otra, una gran fiesta que se realizó en la zona de Bolivia, en la de los Aymara, porque el 21 de junio, el 21 de junio de este año se conmemoró el Año Nuevo Aymara, el Año Nuevo de los Incas, de los Aymara, que este año cumplen 5.521 años de existencia. Acá llega el amigo Pablo Vecino, de quien les hablaba, que vino, así que hola, bienvenido.
Creían que no venía.
Bienvenido, Pablo. Ah, bueno, suerte, porque la que no viene es Andrea, sí, estoy avisando.
Sí,
a todos.
Ya me avisa.
Así que comenzamos, hoy es un día especial, 22 de junio, decía yo, y el 21 de junio se conmemoró el Año Nuevo Aymara, el Año Nuevo de Andino, digamos, y me llamó la atención que están ellos en el año 5.521. Es impresionante, o sea, no, es una cifra, siempre hablamos de que los judíos están en el año 5.000 y pico, 5.700 como o algo, como que tuvieran ellos, fueran la sociedad más antigua. Sin embargo, bueno, todo es relativo, digamos, todo esto, desde cuándo se empiezan a contar los años. Pero el solo hecho de que los incas y los aymará tengan 5.521 años, bueno, esto me asombra, me impresiona, me produce un gran respeto, y creo que teníamos que darle más importancia a los temas de los indígenas, ya que nos llevan miles de años de ventaja con respecto a nuestro año. Nosotros estamos en el 2013 y ellos están en el 5.521.
Claro, pero de la era cristiana, ¿sí, no? los romanos ya tenían
claro,
calendario y
también, claro.
O sea que estaba registrado.
Los romanos tenían, ellos, Roma se creó en el 753 antes de Cristo.
Claro, de todos modos no tan viejos
como, no tan viejos como claro, los incas, esto, que no sé bien si son incas o una mezcla de, seguramente, ¿sí? También los mayas tienen un calendario bastante parecido.
La medición del tiempo, o por lo menos en las, digamos, en los estudios astronómicos estaban muy avanzados, ¿no?
Así es,
sí. Los aztecas también.
Exactamente, sí.
Incluso había, parece ser más evolucionada la escritura maya, que no creo que existiera entre los incas. Había un sistema, digamos, para contar, ¿no?
Exactamente, los quipus, sí, pero sí, los quipus. Ajá. Sí. Y usaban el 20, hasta el número 20, usaban el 20. Ajá, así como el nuestro es decimal. El de vigesimales, sí. Ajá, ajá. Bueno, después otras fechas que me anoté, hoy estuve viendo qué pasaba con estos días, estas fechas. Otra fecha importante que se cumple hoy, un año se cumple hoy, un año del golpe contra Lugo, el presidente de Paraguay. Ajá, exactamente un año, hace un año fue destituido. Claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, fue destituido el presidente constitucional, el presidente electo del Paraguay, sustituido en una especie de golpe palaciego que se hizo, un golpe militar.
Pero que después se legalizó, ¿no? Porque
se legalizó, sí, sí.
A través de elecciones, cuya limpieza no sé cómo.
Hubo elecciones posteriores en donde eligieron un nuevo presidente que ahora asume en agosto. Claro. El 15 de agosto asume
no, tuvo su castigo
el nuevo presidente.
De los otros países de América Latina hubo un castigo, ¿no?
Sí, sí, fueron expulsados del Mercosur, del UNASUR, y el presidente Franco no fue admitido en ninguna reunión, casi en ningún lugar. Así. Esos fueron los castigos que tuvieron. Pero ya, entonces hoy se cumple otro año más, y creo que el presidente Lugo salió electo senador en estas elecciones que ocurrieron. y va a estar como va a seguir siendo senador y está formando una agrupación política que se llama Frente Grande, que ya se dividió de nuevo también en Paraguay. Hay dos agrupaciones que vienen de la época de su gobierno, una es el Frente Grande y otra que se llama Avanza País, que son, está formada por gente de centro izquierda, digamos, de la misma connotación ideológica. Así que esa es otra fecha que se podría conmemorar hoy, también 22 de junio. Y la otra es la otra fecha que yo me adelanté un poco, como estaba solo, para hablar de estos temas antes. Estas son cosas que en realidad hablamos en la segunda hora, pero bueno, me adelanté y lo cambié, di vuelta para
la
atrás.
La soledad trae esos cambios.
Exactamente, sí. Entonces empecé a hablar de la cronología de la fecha 21-22 de junio. Otra importante fecha hoy, 22 de junio, es que se cumple un aniversario más del ataque de los alemanes a la Unión Soviética de entonces, a Rusia, el 22 de junio de 1941. Fue el...
Comienza la invasión a Rusia.
Exactamente, la Operación Barbarroja se llamaba. Le pusieron Barbarroja en clave por el nombre de Federico, uno de los reyes, seguramente que ellos, los nazis, pensaban que unificaba a Alemania. Le pusieron ese nombre, Barbarroja.
Es que increíble cómo cometen el mismo error que cometió Napoleón,
¿no? Exactamente, sí.
De dejarse pescar por el invierno que los destruyó todavía más que el patriotismo ruso. El invierno fue terrible. Y no
claro, estaban... 50 grados bajo cero, así, exactamente. Lo que pasa es que el invierno es terrible para los dos bandos, para los dos ejércitos también. O sea, no es solo terrible para los alemanes, sino también para los rusos. O sea, que estaban estaban en las mismas condiciones, digamos.
Además, la gran hambruna que hubo en Rusia, pasaron durante la ocupación, se quemaron campos, de ambos lados quemaban las cosechas.
Exactamente.
Así que sí. Era toda una odisea.
Murió mucha gente, la Unión Soviética aguantó, seguramente tiene la mayor cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial, cerca de 20 millones de personas.
El que es recordado siempre, que es el sitio de Stalingrado, ¿no?
El sitio de Leningrado,
de Leningrado
y la batalla de Stalingrado. Ajá. Las dos cosas. Leningrado es una ciudad que está a 600 kilómetros de Moscú, la capital, digamos, de Pedro el Grande, la fundó. Ajá. Por eso antes se llamaba Petrogrado. Ajá. Ahora se llama San Petersburgo. Claro que viene de Pedro el Grande, el fundador. Es una ciudad hermosa, clásica, llena de palacios, claro, con
imperial, ¿no?
Y con, claro, con museos, grandes museos, toda el arte de los zares, de la monarquía rusa, estaba en Leningrado concentrada, y ahora están en todos los museos, el museo del Palacio de Invierno, el Palacio de Verano, etcétera. Bueno, esa ciudad fue sitiada por 3 años. Tres años, sitiado, murió mucha gente, dicen que se comieron los perros, las ratas, todo lo que se movía, nunca cayó, no le alcanzaron a tomar, digamos. Hicieron el sitio, pero no lograron tomarla. Lo mismo pasó con Stalingrado fue cuando ellos pensaron ya que la tomaban, incluso... Históricamente Hitler condecoró al general y a los oficiales que presuntamente habían tomado Stalingrado y los condecoró un día antes, digamos. Después se encontró con la sorpresa de que no, que los rusos contraatacaron y en un combate casa por casa, es una de las páginas más terribles de la historia, uno de los combates impresionantes de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, y bueno, también se conmemora ahora 70 años de esa batalla. Bueno, podemos hablar mucho tiempo de la Segunda Guerra. Nuestros padres o abuelos, digamos, la vivieron, los que tienen origen europeo se salvaron de alguna forma. Es por eso que estamos acá. Y bueno, se siempre será recordada como en Rusia, como la Gran Guerra Patria, y en el resto del mundo también, digamos, una segunda guerra que costó millones de muertos a la humanidad. 17 horas 20 minutos, vamos a ir a un tema musical que nos mandó, lo preparó Andrea. Andrea preparó y envió todos los temas.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Thank you.
Continuamos en el observatorio, siendo las 17:25. Es un hermoso día en Moreno, yo veo el sol todavía, no comenzó a oscurecer, se está juntando gente acá en el frente de la radio. La radio tiene un patio que da a la calle, es una casa que tiene un patio adelante que da a la calle, y se está juntando gente para la asamblea donde se discutirán distintas ideas para resolver el problema de la antena de la radio. Bueno, yo me anoté, me hice como siempre una lista de cosas. Ahora tenemos 25 minutos para hablar de 5 minutos. Ah, sí, 5. La noticia seguramente política más importante, es difícil decir que es más importante en este mundo, pero es que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la elección de los jueces del Consejo de la Magistratura. Este tema no es un tema popular, no es un tema que el pueblo entienda. El pueblo ni siquiera sabe qué es Consejo de la Magistratura, qué diferencia hay entre ese Consejo y la Corte Suprema, etcétera.
Quizá los
etcétera.
Más viejos, los jóvenes militantes conocen, la juventud está...
Seguramente, bastante. Está muy politizada, dice usted,
sabe,
¿sí?
Esto sabe. Ahora acá, ¿y usted cómo lo ve esto? A ver, si usted tiene que hacer un análisis de esto. Hola.
Bueno, primero, me parece una... No, hola. Me parece una especie de... Se está iniciando un enfrentamiento de poderes actualmente en la política argentina. Argentina tiene un sistema tripartito, digamos, de gobierno, en donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Siempre se dijo, desde que yo era chico acá, que Argentina es un país presidencialista, que acá el presidente gobierna y decide todo lo que se hace en el país. Pareciera que en los últimos tiempos no es tan así, no es así, porque ni siquiera dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, que votan una ley, la ley esta de radiodifusión, digamos, antimonopólica, desde hace 4 años no la pueden poner en práctica porque el Poder Judicial la vetó por parte, presentó distintas objeciones y esa ley está sin vigencia. Lo mismo pasó con esta otra ley de democratización de la magistratura. El Consejo de la Magistratura es una organización creada a partir de la reforma constitucional del 94, de la época de Alfonsín y Menem, que está formada por 13 personas, algunos son jueces, otros son senadores, diputados, hay abogados, hay 13 personas que son los que son los miembros actuales, y ellos son los que ni siquiera tienen sede ahora. Me sorprendió, no hay un lugar en donde funcione el Consejo de la Magistratura. Hay una ley que dice que le van a construir un edificio, está en formación todo eso. Y el objetivo del gobierno fue hacer que ese consejo, que dirige en realidad todo el Poder Judicial, que tiene el presupuesto del Poder Judicial, tiene algún cierto poder, tiene poder organizativo, administrativo, más bien, más que judicial, digamos. Que ese poder sea el elegido en las elecciones por el pueblo, por la gente, con candidatos que aparezcan como candidatos en los distintos partidos políticos y que esté formado, elegido por el pueblo. Bueno, esa simple cosa que yo no le doy tampoco tanta importancia. Para mí, desde el punto de vista personal, no me preocupa mucho. No es que es vital para mí que para mí es más importante esta ley de prensa, la ley antimonopólica.
Bueno, pero lo que pasa es que el problema de la justicia está... ellos alegan en declarar anticonstitucional esta ley. La Corte Suprema dijo que... o por lo menos habría que leerla paso a paso por acá en el aire, pero lo que yo recuerdo, dicen que era politizada la elección, que y que no se podía pensar en una justicia justa, valga la redundancia, cuando las elecciones se hacían dentro del ámbito político, o sea, que iban en la misma lista política los candidatos. Quizá esa objeción sea valedera, ¿no? Pero quedan otras cosas por discutir. Ahora vamos a dejar que vayan a la tanda y después...
Después continuamos con el tema. Y quiero decir antes, estoy viendo acá en el Facebook, Andrea está en estos momentos trabajando con el Facebook, impresionante, de la casa, porque a un oyente nuestro de Paraguay, que se llama Ángel Centurión, que le preguntó cómo escuchar la radio, Andrea le puso la dirección de la radio para que pueda escucharlo en directo, él se lo agradeció, dice... Muchas gracias y aparentemente va a escucharnos por internet, así que le mandamos un gran saludo a Ángel Centurión, acá estamos y te saludamos. Vamos a la tanda, ¿sí?
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Thank you.
Continuamos en el observatorio, 17:35.
Bueno, termino el pequeño comentario que estaba haciendo. Entonces, a mí el hecho de que vaya con una lista de candidatos políticos es un problema. Pienso, a mí me hubiese gustado más que la propuesta hubiese sido, sí, elección popular, pero a candidatos que propusieran sus antecedentes. Bueno, no sé si era viable o no. Lo que pasa es que también quien está juzgando eso y quien está diciendo que la ley es inconstitucional, dejan de cumplir ciertos requisitos. Uno de los miembros de la Corte tiene 95 años, el otro 75, pasaron todos los límites que nombran los estatutos propios. Bueno, y no pagan los jueces, y en eso tuvo razón.
No pagan impuestos a las ganancias.
Con su ironía, la presidenta que dijo que para el 2015 quiere ser jueza.
Jueza, sí.
Porque no pagan ganancias, la pasan bien, nadie los conoce, pues, y no hacen declaración de bienes. Bueno, y eso es cierto, también hay una defensa de sus fueros tradicionales. La Corte está defendiendo. No quiere perder eso.
Exactamente.
Lo que no es muy democrático, pero esta no es una corte que, salvo uno de los miembros, Zaffaroni, que es el el que ha votado en contra también, es una corte elitista. Sí, este señor de, ¿cómo se llama? Tiene un apellido que nunca me acuerdo, de 95 años, está emparentado con los Mitre, o sea, con los de la Nación. Y bueno, no va a patear contra su arco, es decir, no va a hacer goles en contra. Y bueno, entonces uno...
Fight.
Sí. Tiene 95 años.
95 años,
en realidad,
sí.
No sé, sí. Ya, es decir, está bien, ¿no?
Fue profesor. Cuando yo estudiaba Derecho, él era profesor de Derecho Romano en la facultad.
No, nadie le niega su conocimiento, pero también... hay que saber.
Ya en ese entonces era viejo.
Claro, sí, se imagina. No, lo que pasa es que también hay que saber desde a medida que pasa en todas las profesiones, a mí me pasó la docencia, que hay que hacer un paso al costado, porque no creer que uno es todo. Es decir, hay una cierta soberbia, ¿no? Como que ellos tienen la verdad y la única verdad es de esa corte. Y bueno, es lo que critican el oficialismo. Así que no sé, no me quedo muy convencido ni de la inconstitucionalidad, pero tampoco de la propuesta gubernamental, como que a mí no me suena la más acertada, porque me parece que es una elección que va pegada muy a lo político. O sea que es indudable que cualquier juez va a tener su ideología. Ahora, ¿qué imparcialidad puede tener un juez que dice, yo voy en la lista, o un juez o un no, miembro de ese consejo?
Todos tienen su ideología, su forma de pensar.
Si usted está adscripto a una lista de tal partido o tal otro, esa persona no va a poder impartir justicia, o no va a poder aconsejar, o no va a poder elegir a su vez, no sé las funciones que tiene ese consejo, como me dijo usted que se llama,
Consejo de la Magistratura.
Claro. Sí. Es decir, bueno, entonces ahí ya, por eso... Uno, la balanza de la justicia, me parece que tanto del oficialismo como de la oposición le ponen una piedrita a la balanza para que se incline, no para su lado. No, es muy difícil, es casi quizá una quimera pensar que, o una utopía pensar que la justicia va a ser totalmente imparcial. Pero bueno.
Sí, hoy lo escuché a Zaffaroni en otra radio, en una radio en Radio Nacional, en un reportaje que le hacían, y me hizo acordar algo, se refirió a algo que yo ya había olvidado, que refiriéndose a las ideologías de los jueces, que todos la tienen indudablemente, que en Estados Unidos, esta elección tan discutida, cuando fue elegido Bush, que fue elegido al final en una discusión en la Corte Suprema de Justicia por unas mesas que estaban en discusión entre él y el otro candidato republicano, y según Zaffaroni, la Corte Suprema de Justicia norteamericana votó por Bush, que era republicano, y no por el demócrata, porque en la Corte Suprema había 5 jueces republicanos y 4 demócratas. O sea que sí, si hubiera sido al revés, no hubiera sido Bush presidente de la República. O sea, es evidente que la politización juega, incluso en las grandes decisiones políticas de los países, digamos.
No lo vamos a resolver nosotros de acá. Es decir, nosotros lo que podemos dar la opinión de ciudadano, y quizá en mi caso, no un ciudadano ni demasiado politizado ni y casi ignorante en cuestión jurídica. Lo que yo veo es lo que dicen los diarios y lo que cómo suenan las dos campanas, ¿no? Uno ve el panorama. Es indudable que lo que dice la presidenta es cierto, que si no hay mejor justicia, como si la justicia tuviese que ser mejor, la justicia tiene que ser ya por definición buena, no, claro, no mejor o peor. Claro. Digamos que si no hay una justicia óptima, todo el otro de la inseguridad, de todos los otros problemas, no se resuelven, porque también la justicia está mezclada a veces en cuestiones de narcotráfico. Hay una presentación, está en el Tiempo Argentino de hoy, de las más del Plaza de Mayo, contra un juez que dice, o contra un juzgado que da ciertas prebendas a aquellos que han sido juzgados por los casos estos de lesa humanidad, ajá, ¿no? Entonces, ya vemos que, bueno,
no lo vi yo.
Bueno, por eso, si hay un cierto favoritismo según a la clase que se pertenece, entonces también uno está pensando que hay cierta razón en lo que ella dijo muy enojada el otro día.
Sí, por supuesto, sí. Yo pensaba hablar de eso después, de cuál fue la reacción de la presidenta. Bueno, en sus dos discursos, tanto en Córdoba como en Rosario, habló del tema. Sí, pero antes sí, vamos a un tema musical, que antes tuvimos, Andrea eligió, felizmente, porque a mí me gusta, a Bajo Fondo. Bajo Fondo es un conjunto musical que hace tango instrumental con, digamos, una mezcla de un tango moderno. Dicen que es el tango actual de la ciudad de Buenos Aires.
¿A usted le gusta andar por los Bajos Fondos?
Bueno. Sí, sí, me gusta. Y no sé con qué nos vendrá ahora, qué novedad nos pasará nuestro amigo Matías, el operador.
Parceros que soñaron brazos de viento abrieron grietas sin cuento en sus vidas sin mañana. Semana. El tiempo se murió en mi pueblo al frente de la alcaldía, que no sabe de miserias, de penas ni de agonía. El tiempo no resucita, porque es cristiano. El tiempo es duende sin alma, ingrato, cruel y tirano. Por sus gastadas callejas rondan los mismos espectros, vestidos de nieblas viejas y deshilachados sueños. Aún duermen en sus portales, su siesta de hambre los perros, y bajando de los cerros pesadas cargas de males, muelen sus pies los arrieros. Como molieron sus sueños los gañanes y aparceros que soñaron con ser dueños de aquellos despeñaderos. Que arrama las hoz de viento abrieron grietas sin cuento en sus vidas sin mañana. Semana Santa, a semana.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Estamos hablando de la actitud de la Corte Suprema al declarar inconstitucional el sistema de elecciones del Consejo de la Magistratura, con el voto por 6 votos, son 7 los miembros de la Corte Suprema, y 6 votaron en contra y 1 se abstuvo, no votó, Zaffaroni.
¿Se abstuvo o, uno, contestó,
o votó en contra? La verdad que me parece, tenía que buscar.
No, me parece que fundamentó incluso
su
voto, sí.
Es el más capaz de todo, aparentemente. Tiene muchos libros escritos, cuando habla se le nota una gran versación en el tema jurídico, en todos los temas de los que él habla.
¿Sabes?
Siempre me impresiona.
Lo que pasa con la Constitución y con las leyes, son textos escritos.
Sí.
Y se pueden interpretar de distinta manera. Claro. Y ahí está el gran problema de todo texto. Cuando uno lo aplica a la literatura, bueno, es la fantasía, la ficción. Pero cuando lo aplica a las leyes del país, bueno, también hay distintas lecturas. Y usted lee los fundamentos y casi se convence. Y después lee los fundamentos del otro y también se convence. Porque es una cuestión del discurso argumentativo. Defienden una postura y entonces, si uno ve un acento en un lado, el otro ve una coma.
Es como la Biblia, ¿sí?
Claro, claro, claro. Sí.
La Biblia también tiene distintas interpretaciones.
Claro, eso es una exégesis que se hace, bueno, bueno, es así la cosa.
Bueno, a mí yo le quería preguntar algo para que charlemos, porque a mí, ¿cómo reaccionó la presidenta? O sea que, primero a mí me asustó, eso ya lo dije al principio, me asustó la posibilidad de que se cree un problema de poderes, de una especie de dificultades para gobernar, ante el hecho de que uno de los poderes prácticamente se declara en contra de otro, con gran placer de la oposición mediática de este país que está buscando eso. Entonces eso al principio me preocupó. Después escuché los discursos de la presidenta. La presidenta tuvo dos discursos en esta semana, uno en Córdoba, en los 400 años de la Universidad de Córdoba, que entre paréntesis hay que saludar a esa universidad de que cumple 4 siglos de existencia. Es impresionante, debe ser una de las universidades más viejas de América Latina seguramente. Ajá. Y no cualquier país tiene una universidad de 400 años.
América, claro.
Y ahí estuvo la presidenta hablando. Esa universidad es famosa además por...
Y bailó en el escenario y la criticaron. Criticaron bailó. Todo lo que
sí.
Porque yo escuché baila, las críticas, sí. Había una mujer atrás que era increíble la cara de asco que tenía. No le correspondiera. ¿Por qué no puede bailar? Es decir,
claro, tenía ganas. Yo la crítica escuché de cómo bailó de luto. Eso lo escuché. Es increíble.
Por
eso me sorprendió.
Todo, pero la respuesta de usted me dice que le contestó. Una respuesta fuerte.
Exactamente. O sea que reaccionó con una calidad impresionante, como hace siempre, y es tanto en Córdoba como en Rosario. Primero, demostró optimismo ante la adversidad. Demostró optimismo en el futuro y en la lucha y empleó una gran ironía. Fue muy irónica y muy fuerte. Le dio con un caño a la justicia, a los jueces, a todo, y todavía dijo, burlándose, dijo, en realidad es el mejor trabajo, yo en el 2015 voy a ser jueza. Porque voy a ganar,
que le estuvieron cuestionando las declaraciones.
No pagaré impuestos, exactamente.
Claro. Y esto que no pagan.
Exactamente, bueno, o sea que fue una gran ironía. Reaccionó como reacciona alguien acostumbrado a pelear, digamos, a luchar. Entonces dice, bueno, perdimos ahora, hoy, pero la lucha continúa.
Su discurso expreso, uno no sabe lo que puede estar pensando en el fondo, pero lo que ella dice es que va a seguir.
Exactamente.
Y que a corto plazo las cosas se van a revertir.
Exactamente. Eso yo capté eso también. Igual que me pasó a mí ayer, me indignó. Ayer yo sentí una gran indignación cuando escuché a los miembros de la ¿cómo se llama? La Convención de Enlace, esa de la sociedad rural. Uno de los dirigentes,
la mesa de enlace
hablando en, no sé si en TN o en un canal, del paro este que fracasó, que hicieron el paro, amenazando, dijo, bueno, ya van a ver lo que va a ocurrir a fin de año, no va a haber alimentos para el pueblo argentino a fin de año. El tipo amenaza eso. Entonces digo yo, mirá vos lo que vos estás diciendo. Lo que vos estás diciendo, eso lo pensaba yo, automáticamente, ¿qué produce en la gente? Está bien, ustedes van a hacer esto, nosotros lo vamos a nacionalizar. O sea que lo que van a conseguir es que la reacción del pueblo sea de tal magnitud que les saquen todo, les van a sacar las propiedades.
Están ignorando que en el mundo también han cambiado ciertas cosas. que no sé cuánto tiempo durará, si no habrá una reversión de esto, pero pensemos lo que pasó en Brasil. ¿Qué hizo que la presidenta cancelara un viaje al exterior
sí.
y dijera que iba a revisar las políticas, que había reunido a su gabinete? O sea que también tiene mucha fuerza en América Latina y es jugar con fuego, pero los intereses que esa gente mueve en plata, porque el campo, ¿cuál es el campo pobre? El campo que sí. puede no tener grandes ganancias, el pequeño productor, pero no estos tipos claro. que tienen miles de hectáreas.
Tienen miles, sí. Entonces, o sea que, ellos están también, si continúan con esa política, lo que quiero decir yo, es que ellos mismos están en peligro.
Pero
ellos mismos se ponen en peligro.
Hoy estaba leyendo el diario, el día sábado, es realmente, el diario revela que Discépolo y su cambalache no han caducado, porque hay un miembro de la de un consejero de los que son de la oposición, por supuesto, abogado, que dijo: dura crítica de un consejero a la presidenta. Acusó a Cristina de estar sembrando una especie de golpe de Estado contra la justicia. No voy a leer todo el artículo, pero de todos modos está mostrando cómo se juegan con palabras fuertes.
Sí.
Y palabras, conceptos y actitudes. Esto es como estar promoviendo desde la presidenta. La presidenta no va a promover un golpe de Estado.
Claro, por
pero
supuesto.
Están haciendo, como usted dice, que la gente se irrite.
Sí, exactamente. Exactamente.
Ahora, lo que pasa es que también tiene mucho poder en los medios, que justamente por eso lo han defendido a Rajacinchi, no por una cuestión política, es por una cuestión de plata, los medios que difunden. La gente no analiza tanto, como usted dijo al principio, la gente no sabe lo que es el consejo.
No, claro.
Por lo menos la gente que ve a TN o la gente que ve, o la que ve a Susana Jiménez, uno escucha las barrabasadas de Susana Jiménez y uno piensa, esa mujer que los errores que comete a veces una enciclopedia tan pobre, el otro día no sabía si Praga estaba en Polonia, ¿dónde? Y dice, pero yo estuve en Praga, ni sabía de qué estaban hablando.
Sí.
Entonces, la República Checa, ¿de cuánto la República?
Ella conoce los continentes, ¿no?
Ella conoce que va, que la lleva.
Estará en Europa.
Que pasea, pero bueno, ese es el público que sigue, que tiene, porque gente, las mediciones de audiencia muestran que el rating es muy grande y la gente ve eso, lo otro es un problema, no, nunca. Pero hay cosas terribles. Hay otro tipo que en este aquelarre, que es el, ¿no? Aquelarre es la reunión de las brujas y esto es
sí.
Un tal Klusener, legislador misionero, un ex legislador, que dijo que los comunistas eran todos unos cerdos a los que había que apresar sacrificar, y sacrificar. Pero entonces está otra que el enano fascista. Acá hay un circo de enanos fascistas.
Yo pensé, ¿cuántos comunistas habrá? ¿En dónde era? ¿Entre Ríos? ¿Era algo así?
Este era Misiones.
O en Misiones. Hay re poco.
Liquidar a chanchos comunistas.
Sí,
hay que apresarlo y hacerlo desaparecer liquidándolo.
Sí.
Mandando. Ahora,
¿por qué lo dijo? No sé por qué lo dijo. Yo lo leí también.
Pero aparte fue aplaudido, porque estaba en una cena, qué sé yo. Fue aplaudido. O sea que uno dice, se habla, se trata de abrir mente, de que la gente reflexione, y por ahí se encuentra con estas cosas que son, que lo retrotraen a uno
a varios siglos atrás. Sí.
A otra época terrible de Argentina, ¿no?
Sí.
Cuando yo estaba en el servicio militar, me decían, ¿ah, usa anteojos? Comunista.
Estudia
filosofía y letra, comunista. Solo de mirarlo, ¿eh? Así que yo me siento a veces que estamos volviendo. Bueno, acá hay un reloj que marca 17:59, la cara de nuestro operador que dice, vayan cortando.
Entonces, exactamente, muy bien. Les contamos intimidades a los oyentes.
Bueno.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, continuamos en el observatorio, estamos ya en la segunda hora, comienza en estos momentos la segunda hora del observatorio. Otro acontecimiento que todavía no conversamos, pero que llenó toda la semana y a mucha gente preocupó y a otras extrañó, muchos fueron las grandes manifestaciones populares en Brasil. Veíamos en la televisión millones de personas o miles de personas en varias ciudades, en varias provincias, en varios estados de Brasil, llenar las calles en forma primero pacífica y después también veíamos algunos encontronazos con la policía, creo que hay dos muertos, intentos de atacar en Brasilia el Palacio de Itamaraty, si bien eran pacíficas, algunos grupos se mezclaban con estos que organizan con los manifestantes y eran los que enfrentaban a la policía, y la policía reaccionaba con la brutalidad que nos tiene acostumbrados en América Latina a todas las policías, con gases, con palos, con esto, e incluso con muerte. Esto produjo conmoción en Brasil. ¿Por qué? Vamos a tratar de sintetizar por qué. Porque todo el mundo, incluso acá en Argentina, la prensa de la oposición habla de que Brasil es un mejor país que Argentina. Hasta Grondona dice, ojalá que tengamos un gobierno como Brasil, donde hay una, tienen un plan, un proyecto de país, etcétera. Son inteligentes. Ellos siempre hablan maravilla de Brasil. Nosotros, los que estamos en una posición ahora, digamos, independentista en América Latina, y vemos que hay una corriente que se enfrenta por primera vez, intenta formar una corriente de opinión independiente de los Estados Unidos de América, entre ellos Brasil, desde el gobierno de Lula, forma parte de esta corriente, de este grupo de presidentes, entre los que está Chávez, Correa, Evo Morales, estaba Lugo, que ahora no está más, pero bueno, está Argentina con los Kirchner, y estaba Lula y ahora Dilma Rousseff como candidata. Entonces nos sorprendió, porque esta perorata es para decirnos que nos sorprendió que ver millones de personas protestando aparentemente contra el gobierno, un gobierno que nos parecía progresista.
¿Y por qué fue? Por un aumento de...
Exactamente, el detonante. Exactamente, el detonante fue un aumento de tarifas del transporte de 20 centavos de dólar. O sea, sí me es re poco, pero yo buscando datos, pues yo busqué muchos datos de esto, me extrañó mucho eso. Entonces me sorprendió que el precio del transporte es carísimo en
claro,
en
Brasil. Es poco, pero depende también de...
$1.50 cuesta.
El ingreso que tenga cada familia. Claro,
el transporte cuesta $1.50. $1.50 acá, vamos a suponer que lo hagamos al dólar oficial, 6 más 50 centavos, 6 más 3, 9, 10 pesos cuesta el boleto de colectivo. Acá, sí, acá no cuesta.
El ingreso per cápita parece ser más bajo en Brasil.
Claro, y por otro lado, también acá no cuesta eso.
Las ciudades ahora son tan grandes, bueno, pasa acá, que la gente tiene que movilizarse mucho, no puede ser tan caro.
Exactamente.
La gente que viaja de acá, de Moreno, a la capital, ¿no?
Exactamente.
Entonces no puede ser tan caro.
Sí.
Y ese fue el detonante. Ahora, yo a veces los políticos o le falla algo o hay un juego que no entiendo. Porque cuando acá Scioli tuvo que aguantarse no sé cuántas huelgas para después, con los docentes, para después llegar a conciliar. Uno
Exacto.
piensa, ¿por qué no lo hacen al principio?
Exacto, sí.
Suben las tarifas en Brasil. Y después para que la presidenta dice, no, esos aumentos los voy a anular. Porque pero ¿por qué no lo piensan antes?
Sí, sí.
Es decir, ¿dónde está el juego? Ahí a mí me da idea que puede haber algo ahí más oscuro detrás de todo eso. No sé.
Bueno, yo me guardé un trabajo, se publica hoy en Página 2,
Sí.
Un artículo importante de un periodista que es muy versado en el tema y habla bien español, también se llama Eric Nepomuceno. Eric Nepomuceno escribe, vive en Río de Janeiro y es comentarista, es, digamos, siempre lo llaman por teléfono de todas las radios para preguntarle cosas, opiniones, y ahora también hicieron lo mismo, porque todo el mundo extrañado, no solo yo, no solo nosotros extrañados de lo que pasaba en Brasil, sino los grandes periodistas de Radio Nacional, de todos lados, tipos que uno piensa que están súper informados, no sabían nada qué pasaba en Brasil y por qué ocurren esas cosas.
Sin embargo, los economistas dicen que Brasil no está el paraíso.
Exactamente, claro, es mucha campaña, exactamente. Los indicadores económicos de Argentina son superiores a los de Brasil. Acá en Argentina se vive mejor que en Brasil. Los hospitales son mejores, el sistema hospitalario, con todas las críticas que le hacemos nosotros, es mejor en Argentina.
Bueno, le corté que usted estaba hablando de Nepomuceno.
Entonces estaba hablando de Nepomuceno. Y yo me marcaba unas cosas porque como no sabíamos nada, yo ya sé ahora quiénes dirigían eso. O sea, quiénes fueron, porque eran estudiantes universitarios, gente de clase media, no eran miembros de la favela. Tampoco eran gente que salían con las cacerolas como acá. O sea, tampoco fue una marcha armada por los caceroleros que buscaban el dólar o que protestaban por el dólar contra Cristina. No fue esa la marcha. Por eso acá la oposición, si bien hacía una gran campaña de la marcha contra Dilma Rousseff, tampoco explicaban bien qué es lo que pasaba. Entonces, Eric Nepomuceno, yo me marqué algunas cosas que en su artículo dice: un monstruo llamado opinión pública. Un monstruo llamado opinión pública. Dice, a su vez, hablando de un montón de cosas, digamos, ya en la mañana de seguramente de ayer, el difuso movimiento Pase Libre, MPL se llama. Aparte el nombre que tiene, Movimiento Pase Libre.
Pase libre para viajar libre.
Para viajar, seguramente. Sí, tener un pase libre es tipo de como el de los estudiantes.
Claro.
Bueno, ese movimiento, Pase Libre, creado en el 2005 e integrado por estudiantes universitarios, anunció que ya no volverá, al menos por ahora, a convocar marchas y manifestaciones en San Pablo. Dijeron que el objetivo principal, la anulación de los aumentos en los pasajes de transporte público urbano, había sido ampliamente alcanzado. Además, argumentaron no querer que la extrema derecha se apropie del movimiento que desataron a principios de junio, cuando convocaron las primeras movilizaciones callejeras en San Pablo para protestar contra el aumento en los transportes públicos de la ciudad. El MPL, Movimiento Pase Libre, actúa en prácticamente todo el país, pese a no tener ningún dirigente destacado. O sea, es como que tenemos que empezar a acostumbrarnos de que existen algunos movimientos que surgen así y que se relacionan por internet, digamos que pueden tener una gran convocatoria, no siendo un partido político histórico.
Y si la política de partido probablemente no es que haya...
Está pasando, ¿sí?
Sí, está pasando, está tomando nuevas formas, donde va, como usted dice, van a tener que contemplar otras fuerzas.
Exactamente.
Que están teniendo ahí injerencia e importancia, ¿no? Convocante, digamos.
Sí, estas cifras me extrañan, que dice Nepomuceno, dice del MPL, ni siquiera hay líderes conocidos. Sus integrantes dicen tener una actuación horizontal con 40 o 50 miembros, como si fuese una explicación fácilmente comprensible. 40 o 50 miembros, nada más. Y esos tipos movilizaron millones de personas. Es casi increíble. Bueno, yo me marqué esto y me marqué otras partes.
Porque la forma de convocar es a través de internet, de las, claro, las redes sociales. Es decir, eso es lo que, claro, cuesta. Piense usted que los políticos, hay muchos políticos que han pasado ya los 50 años. Y bueno, hay cosas que no la viven, todavía no la pueden comprender. Para ellos es necesario, para ellos sería necesario hacer estudios de fondo de medios de comunicación actuales, claro, de socialización de los medios y todo. Bueno, las redes sociales tienen una importancia. Si se comenta todos los días lo que la presidenta dice en Twitter, que es eso.
Exacto, exacto.
Hay que, uno si quiere estar al día tiene que...
Hay que seguir Twitter, claro, sí, claro, sí,
claro,
sí.
Claro,
sí,
intervenir. Entonces es otra, sí, forma de intervención que, bueno... Bueno, estamos presenciando, qué suerte. Yo creo que usted tiene mucho más de eso, porque yo lo que
acá decía, yo tengo simplemente agrego, dice, sí, uno de los integrantes del MPL, del Movimiento Pase Libre, reconoció en una entrevista que hemos creado un monstruo y ahora no sabemos cómo controlarlo ni detenerlo. Entonces, hasta ellos se asustaron. Una cosa al menos, todos ya saben. Había y hay una fuerte ola de insatisfacción que estaba hibernando y ahora salió de su letargo.
¿Los de Pase Libre dicen que han creado un monstruo?
Sí. Los brasileños, que no tienen la costumbre de las calles, excepto en ocasiones puntuales y frente a temas muy concretos, han descubierto esa herramienta de presión. La clase política está mucho, pero mucho más alejada del clamor de la gente, de lo que creía en su prepotente egoísmo. Un monstruo salió a la calle y ese monstruo se llama opinión pública, dice Nepomuceno. Me gustó la nota de él, ¿eh? Y bueno, y la presidenta Dilma actuó rápidamente, asesorada, habló con Lula, habló con otros dos asesores de Lula, salió a hablar, reconoció, dice, debemos oxigenar nuestro sistema político, y además de que los iba a invitar y recibir a los que organizaron estas marchas. Bueno,
de todos modos, siempre entre el discurso y la praxis, como decía mi abuela, del dicho al hecho hay un trecho. Una cosa es lo que se pueda decir, se puede discutir, después poder, porque hay que, para lograr cambios grandes, hay que lograr cambios de conducta, y las conductas se mueven por intereses muy fuertes a veces.
Así
el poderoso
es.
Caballero, ¿no?
Sí, don sí, dinero, sí. De Quevedo, sí.
Ajá. Y bueno, eso es. Acá en la Argentina es evidente esa lucha por el dinero, por las ganancias. Es increíble, pero es así. Es decir, toda la fuerza está puesta a voltear al otro, digamos, de la oposición. No voltearlo, no sé si voltear al gobierno, pero poner, como dicen los kirchneristas, ponerles palos a la rueda para que no pueda avanzar el proyecto.
Bueno, así
no,
es.
Todavía no, ¿no? El niño. Bueno,
pasamos. ¿Vamos musical? ¿A un tema musical? Sí.
Pasamos música. No sé, o sea, creo que sí.
No la veo, se mira en el espejo, porque tomates. ¡Ese es el soborte!
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Pablo, no sé, vos querías hablar del...
Hay una carta abierta que se presenta hoy en... sale en Tiempo Argentino, que se llama Carta Abierta a la Corte Suprema de Justicia, pero dice de injusticia.
De injusticia.
Y la firma Eduardo de la Serna, sacerdote, opción por los pobres.
Sí, es muy famoso este hombre.
Sí, aparte que... qué coincidente, ¿no? Recordemos que el Che Guevara, el apellido, era Guevara, sí, de la Serna.
Exactamente.
Que estos, sí, de la Serna fueron... y la madre era de la Serna, del Che, ¿no?
Creo que sí, sí.
Que
no
era,
sé
si que era también era la parte más luchadora de la familia. Bueno, este señor, una carta que casi no tiene desperdicio por lo contestataria, y que viene un sacerdote justamente... De esa parte de la iglesia que ha tomado una mirada distinta hacia la pobreza y cómo solucionarlo, ¿no? Y dice: señores ministros de la Corte Suprema, desde hace tiempo, mucho tiempo, la justicia, o más precisamente el poder judicial, está en el centro de la escena política. Se dice que desde la división de poderes se pretende que cada uno de los tres poderes sean independiente del anterior. Y se me ocurren algunas cosas. No es muy creativo destacar que el poder judicial goza de privilegios de los que carece toda otra instancia de patria. No son elegidos por el pueblo, en una democracia, no lo son por un periodo de tiempo, sino que son vitalicios. E incluso están por encima de la misma ley. Que haya miembros de la corte que superen los 75 años me resulta patético. Ni entre el episcopado se da semejante cosa. No hace falta que les diga la incredibilidad de la que gozan ante la sociedad. Aunque parece que eso no les importa ya, que parecen considerarse suprahumanos. La sensación que tiene el pueblo es que la justicia no es para ellos, salvo que sea para sancionarlos o condenarlos, cosa habitual entre los pobres. Es serio que a uno de los tres poderes de la República solo se pueda acceder siendo abogado, ¿no le parece? ¿No es un pueblo, demos, excesivamente elitista ese? Una cosa son los poderes que conforman el Estado, pero eso no implica que sean los únicos poderes que hay en la patria. Hay un cuarto poder, hay un poder económico, y para ser sinceros, nunca parecen haberse preocupado de mostrarse independientes de los mismos. Es más, son tantas las veces en las que parece que la justicia solo beneficia a los poderosos, por si no se dan cuenta, eso quiere decir a los que tienen poder. Soy de aquellos que celebraron la nueva composición, no totalmente nueva, por cierto, de la Corte Suprema, Soy de los que lamentan haber celebrado. Sinceramente ya no espero justicia, y menos del Poder Judicial, y quizás deba agradecerles por eso. Habrá, quizá, eventuales maníes para los monos, pero no espero justicia. Viendo el alarde de la justicia del que gozamos, creo que ahora nos falta esperar que o declaren que el Grupo Clarín debe ser el dueño de todos los medios de la Argentina, o declaren que las primarias abiertas simultáneas obligatorias deben anularse, ya que en la experiencia pasada fue evidente cómo terminarían las elecciones, o declaren que la mesa de enlace debe hacerse cargo de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Educación, o declaren prohibido en todo el territorio nacional la enseñanza de cualquier historia que no sea coherente con la que Mitre nos legó, o declaren que se debe anular la asignación universal por hijo porque conduce por los canales del juego y la droga, o declaren al alcalde de Buenos Aires único candidato para las próximas elecciones nacionales, o declaren el cierre inmediato de las nuevas universidades y hospitales, o finalmente declaren nulo el 53,11% de las pasadas elecciones. Así habrá justicia y sus señorías podrán seguir en la estratosfera ajenos al mundo y sobre todo bien distantes del pueblo. No sea cosa que este gobierne.
Qué bueno, gran ironía, ¿eh? Impresionante.
Con gran ironía, porque me hizo, ¿no?
Sí, me hizo acordar de una frase que a mí también me impresionó de Noam Chomsky. Chomsky, el norteamericano, el intelectual norteamericano, lingüista, que es muy crítico de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que dijo, ¿por qué directamente los gerentes de las grandes transnacionales, de los monopolios, los gerentes no se hacen cargo de la política en los Estados Unidos? Los gerentes deberían ocupar todos los cargos en el Congreso, en la justicia, en todas partes, y directamente que gobiernen ellos. Dijo eso, impresionante.
En el fondo está diciendo esto, que no puede creer en esa justicia,
claro,
que favorece al poder, el cuarto poder que llama el poder. Exacto. Económico.
Claro.
Lo pone a la par del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero aparentemente este cuarto poder siempre ha tenido una influencia muy marcada y un manejo muy especial de los otros tres poderes, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que ha puesto. Bueno.
Estamos acercándonos a la media hora de nuestra segunda hora.
Claro. Y lo que vemos nosotros, yo lo que veo cuando leo diarios, cuando analizo, es como un vaivén, ¿no? Entre posturas progresistas y posturas reaccionarias, que a veces da mucho miedo, ¿no?
Es continua, es una lucha continua.
Es un ida y vuelta, y uno tiene a veces piensa, no miedo, no es la palabra miedo, pero sí cierto peligro en que ciertas semillas reaccionarias puedan prender y germinar, ¿no?
Vuelvan las épocas oscurantistas.
Sí, esperemos que se haya aprendido, que no como Macri, que no quiere ver la historia. También hay un artículo que critica a Macri y dice por qué no quiere ver la historia.
Claro.
Porque si mira para atrás tiene que ver algunos, llamémosle especulados o como se llame, que ha pasado en su historia personal y en la historia de su familia, ¿no?
Exactamente.
Entonces, hay como... Ahora, ahí ve otra cosa. Ahora el ministro nacional de Educación, el nacional, no el de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que se va a continuar enseñando historia. Ahora, se armó lío, hubo manifestaciones de los chicos de las escuelas, del Mariano Acosta, salió a las escuelas del liceo, y ahora dicen que sí. Yo no sé si no quieren ocultar otras cosas que arman a propósito estos batifondos, porque después acceden, o que se asustan, no sé, no creo que se asusten, pero ¿por qué primero se larga una medida? Y bueno, de Macri no se puede preguntar... no se pueden esperar cosas muy inteligentes desde lo político.
Porque, lógico, intentó, él siempre intenta eso, intenta, digamos. Intentó sacar historia del quinto año, ¿sí? De los colegios.
Sí.
De los colegios de capital.
De la historia argentina.
Tienen derecho, aparentemente, ¿sí? No sé por qué tienen derecho, porque dependen, ¿qué dependen de la municipalidad?
Hay una política nacional y esa política nacional es orientada a cada política particular, desde las provincias y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que tampoco se ha tratado de, desde lo nacional, dar cierta coherencia, porque había planes que a veces chocaban, era el problema de quien se trasladaba de una jurisdicción a la otra, que había... había que dar equivalencias porque no se podía equiparar un título o una materia a otra. Entonces, tienen cierta posibilidad los gobiernos locales de manejar eso. Pero, bueno, se toca... Hubo unas manifestaciones muy fuertes, no solo de los chicos que salen a la calle, que la foto está en los diarios, sino también del ámbito universitario, además había un problema también de tipo económico, ¿no? Se quedaban profesores sin que se los
reubicarían
o no. No. Acá ya se practicó una vez en la provincia de Buenos Aires, que geografía y historia se dieron en un...
Sí.
Pero no dio eso, no dio mucho resultado.
Algunos gobiernos a veces, yo recuerdo en la época de la dictadura militar, se tiraban contra las matemáticas. Es increíble, yo no podía creer lo que escuchaba yo.
Los gobiernos
despóticos. La teoría del conjunto, por ejemplo.
Despóticos, digamos, sí. Que van contra todo avance.
No entendían.
No entienden y no quieren que entiendan, que es distinto.
Claro.
Estamos para la tanda, ¿verdad?
Sí, estamos llegando a la mitad de la segunda hora del observatorio. Y vamos a lo que decida Matías, nuestro operador.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Asamblea abierta para seguir al aire. FM Moreno necesita tu participación para continuar al aire.
Te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo.
Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 22 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, Moreno.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Bueno,
continuamos en el observatorio. Tiene ahora la palabra Pablo Vecino para su columna sobre literatura.
Bueno, en primer lugar, hacer un pequeño comentario sobre este arreglo de Falú o recopilación que hace de música tradicional. Es una vidalita tradicional, y que recuerdo, yo fui a la escuela primaria durante el primer peronismo y había una cierta actitud nacionalista, ¿no? Y nos enseñaban en música, se enseñaba música en aquella época en la capital federal, esta vidalita. Y me pareció, cuando la encontré, cuando escuché la música, recordé, miren qué memoria, parece que con la edad se va abusando la memoria, porque todavía recuerdo algo que decía algo así, el pampero lleva hasta el mar las penas, donde las ahoga para que no vuelvan, ¿no? Algo así decía Vidalita. Y me pareció apropiado porque el Martín Fierro, especialmente la primera parte del Martín Fierro, son las penas del gaucho. Yo les marqué a ustedes, o les señalé, primero quiero hacer una rectificación, porque cometí una equivocación de conceptos el otro día cuando dije, cuando hablando de toda esta teoría genetista que comparaba manuscritos, hablé de los pretextos y dije que pre era un sufijo. No, pre no es un sufijo, pre es un prefijo. Por ejemplo, un sufijo sería en mendocino, el ino, rosarino, ino, o sea, esa terminación puesta a la base semántica. Pero pre viene antes y es un prefijo, ¿no? Y como uno dice, por ejemplo, antepuesto, antescrito, bueno, acá pretexto es el texto anterior a aquel que es editado. Bueno, esa primera rectificación. Y otra, una aclaración. En algún momento de la charla dije, mencioné un Lugones, y así muy, muy rápido aclaré, no era el Lugones que conocemos. Claro, hay un Lugones, el poeta famoso que se suicida en Tigre, ese es Leopoldo Lugones. Después, el hijo, que es Leopoldo Lugones hijo, de muy mala fama, porque fue
policía,
el que creó la picana y la aplicó la
así
picana
dice, sí,
eléctrica, Polito, el único hijo de Leopoldo Lugones. Y después hay una mujer, hija de Polo, y nieta de Lugones, desaparecida.
Que fue guerrillera. Que fue guerrillera.
Claro, Pili Lugones.
Los polos opuestos, claro, era impresionante.
Estaba casada con, creo que del Peral. Era gente, sí, era de izquierda, digamos, de pensamiento. Buscaban un cambio social y bueno. Y Pili desaparece.
Y el padre, bueno, era de derecha.
El padre era otra que de derecha, era terrible. Y hay otro Lugones, Benigno, que en la época que se crea que aparece como fenómeno lingüístico, la lunfardía, estudia el fenómeno este en el siglo, fines del siglo XIX. Y después está el que yo nombré, que es Santiago Lugones, que fue un editor. Fue un editor del Martín Fierro. Ese es el que yo nombré la otra vez. Bueno. Hola, ha llegado una niña. Entonces sospecho que es su nieta. No.
No.
Ah, no era su nieta.
Pensé que era su nieta.
No, la mía no.
Tampoco. Bueno, la invité, pues, estaba mirando en la ventana. Ah, entonces
la tengo que entrevistar.
La invité a pasar.
¿Y quién eres tú?
Me llamo Margarita.
Se llama Margarita. Margarita Gautier.
Y Margarita, ¿y tu papá, tu mamá, quién está acá?
Mi mamá, Sandra. Sandra mamá. Cejas.
Sandra Cejas.
Sandra Cejas, ah.
¿Y a vos te gusta esto?
Sí.
¿Solés hablar por radio?
No, casi nunca.
Ah, mirá qué bien. Bueno.
¿Y en qué grado estás?
En cuarto.
En cuarto. ¿Y a qué escuela?
¿Eh?
¿A qué escuela vas?
A la 43, José Mármol.
Vos sabés que de acá, vos quizás no sepas quién es
José Mármol. José Mármol se llama la escuela.
Sí.
Mirá vos, qué casualidad.
Nosotros acá hablamos mucho de José Mármol porque escribió una novela que se llama Amalia.
Sí.
Y habíamos hablado mucho de él. Mirá qué casualidad. Así que vos haces escuela. ¿Te gusta la escuela?
Sí, mucho.
¿En qué grado estás, dijiste?
En cuarto.
Mirá qué bien,
Yo tengo una nieta.
Qué bien. Yo pensé que era su nieta, como estaba mirando para acá, entonces digo...
No, mi nieta saludó antes, yo creía que era suya. Así que una nieta equivocada.
No importa.
La hija de Sandra Cejas.
Sí.
Mirá. Ah, Sandra Cejas, muy bien.
Bueno, has tenido entonces tu presentación ya en la radio. Bueno, tengo que...
Bueno, va a continuar hablando de Martín Fierro. Que algún día vos vas a leer y estudiar
el Martín. Saludar a alguien ya
el Martín Fierro. ¿Le querés mandar saludos a alguien? ¿Amigos? ¿Amigas?
A mi papá.
¿A tu papá?
¿Estará escuchando a tu papá?
No sé, pero...
Bueno, le mandas un saludo, está bien. Nosotros te preguntamos a quién quería, le mandaste un saludo.
Sí, a mi papá que lo quiero mucho.
Bueno, mirá qué hija, Papá que lo quiero mucho, una declaración pública. Muy bien, tu papá se va a poner contento cuando se lo diga.
Muy bien.
Ahora seguimos viaje. Vamos a tener que cerrar ahí porque ¿quién está ahí? Bueno, está mi nieta, creo, no sé. Bueno. Después de haber entrevistado a esta joven alumna de cuarto grado, que dijiste que te llamabas...
Margarita,
qué lindo nombre, Se buscan margaritas en el Prado.
Hermoso nombre, sí.
¿Vos sabés que los chicos antes tomaban la... ¿Vos la conocés, la flor de la margarita? ¿La viste? ¿La conocés?
Sí.
¿La margarita?
Es amarilla y blanca. Amarilla,
sí.
La estamos entrevistando. A Margarita.
¿Ella quién es?
Ella es mi hermana Laura.
Tu hermana mayor. Ah, estaba ya preocupada de por qué estás acá, ¿sí?
Ella... ¿Qué?
No, a ver qué ibas a decir.
Ella una vez repitió.
¿Ah, sí?
Repitió, la vamos a tirar de los
pies. Las críticas de la hermana menor.
Claro. Ahora, la Margarita, ¿sabes lo que hacían los chicos? Me quiere mucho, poquito y nada. Me quiere mucho, poquito.
Sí.
¿No lo sabía? Ah, bueno. Bueno, Margarita.
¿Y a vos te salía mucho o nada?
¿De qué?
Me quiere. ¿Mucho, poquito o nada? Nada, es una broma.
Sigo entonces con lo mío. Después. Chao, Margarita. Nos vemos otro día. Chao, hasta luego.
Chao.
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 Bueno, tratá de cerrar bien, porque si no se... Bueno, entonces les comentaba que el... Lugones que yo había nombrado la vez anterior era Santiago Lugones, un editor que según nuestra madre internet hizo una edición con comentarios en el año 1926, una edición que se encuentra en la biblioteca del maestro si alguien la quiere consultar.
¿Edición de qué?
De Martín Fierro.
Ah,
una edición, es decir,
con comentarios. ¿Y tenía algo que ver con el otro Lugones o nada?
No, que yo sepa, no.
Ah,
sin embargo, coincidentemente, el padre de Lugones, Leopoldo,
sí,
se llamaba Santiago también.
Ah, también.
Pero no sé, capaz que son parientes. Lugones es un pueblo también en Santiago del Estero, aunque los Lugones eran cordobeses. Pero no sé la historia de los apellidos. Las biografías de Leopoldo Lugones dicen que era de rancio estirpe provinciana, ¿no?
Nacionalista, sí, qué sé yo. Sí.
Pero igual, al principio no fue nacionalista.
Su vida me interesa a mí, ¿Por qué? Porque tiene muchos rasgos románticos y eso de que escribiera cartas con sangre, eso me impactó.
Más que con sangre, también con semen,
También, sí.
Le mandaba a su amada.
A su amada, sí.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Era, sí, después viejo gaitero, diría mi abuelo español. Fue un buen esposo, fiel esposo, hasta que conoce a esta chica, ni me acuerdo el nombre ahora.
Nosotros en la época de la clandestinidad escribíamos con limón, que era el método de escribir con limón.
Para que no descubrir.
Exactamente.
¿Sabe que el hijo es el que le prohíbe, se le presenta a la, a la familia de los padres de esta chica, habían sido amantes, y le dice que bueno, que terminara la relación con el padre porque él iba a tomar medidas y que iban a ser peligrosas para la familia. Eso es lo que le provoca, dicen los que dicen,
le provoca
la depresión que después lo lleva al suicidio.
Lo lleva al suicidio, sí.
Ajá. Dicen que dicen. Bueno, entonces, hechas estas dos aclaraciones, haberme ido por las ramas con los Lugones, bajo otra vez a Martín Fierro. Yo les dije a ustedes que es muy marcada la diferencia entre la primera parte y la segunda parte. O sea, el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro. Hay 7 años de distancia. Ahora, estos 7 años no pasan en vano. Están marcados por algo que comentamos la vez pasada con Vladimir, que es ese gran éxito editorial que tuvo. Entonces, en la primera parte, cuando él aparece una carta prólogo de... en 1872, una carta prólogo al editor, al Zoilo Míguez, como que está justificando su obra, explicando qué es esa obra. Cuando pasa el tiempo, viendo el éxito editorial, él va a escribir, y le lleva su tiempo, un retorno. Recordemos que Martín Fierro, junto a su nuevo amigo Cruz, se han ido a las tolderías. Tienen que irse, son perseguidos, y van, entre los infieles, como se llamaba, van a tratar de sobrevivir. Porque el mundo civilizado, lo pongo así entre comillas, ese mundo que preconizaba Sarmiento, los iba a exterminar a los dos. Los dos eran perseguidos por la justicia. Ahora, en la segunda parte, ahí está, ya les digo, el éxito. Él ya casi sabía que su obra iba a tener éxito. Hay cartas de amigos de él, pero de gente de algún modo que tenía un cierto predominio en el ambiente cultural, Miguel Cané hijo, el general Tomás Guido, que fue el padre del poeta Guido Spano. Hernández era amigo de Guido Spano, del poeta, donde en una carta también de Estrada, Santiago creo que era Estrada, donde en general todos alaban su intento y no pueden darse cuenta, es como que no pueden entrar en el canon que eligió Hernández porque le critican la forma. Es como que, bueno, esa forma popular, qué sé yo, es como que no era el sumum de lo que se esperaba de un escritor. Pero, y eso también hay que tenerlo en cuenta, la vuelta de Martín Fierro está marcada por una adhesión muy fuerte de Hernández al proyecto de Avellaneda y a su ministro de guerra, que después fue presidente, Julio Argentino Roca. Entonces, y ese gaucho contestatario, ese gaucho asesino de la primera parte, va a convertirse en el centro de un mensaje didáctico. Es el padre que va a dar consejos, que orienta, quiere orientar a sus hijos, después sus hijos, cada uno sigue su camino, y yo ya lo dije, a la nueva economía, a la nueva forma de explotar. Y era muy justo esto, porque ¿qué pasaba si el gaucho no se integraba a las nuevas formas de explotación rural? Que desaparecía como grupo social. Elida Lois, de quien hablé la vez pasada como comentarista muy interesante, muy inteligente, en esa edición crítica de la colección Archivos del Martín Fierro, dice que en la primera parte se dirige a los letrados, se dirige a aquellos que están cometiendo la injusticia contra el gaucho. En realidad, el gaucho está diciéndole a estos señores de ciudad, ojo, mire lo que están haciendo, y en el nos están exterminando, nos están persiguiendo injustamente, están destruyendo la familia. Y en el la segunda parte va a cambiar el receptor, el mensaje va a estar dirigido a los mismos gauchos. Ustedes tienen que cambiar para seguir siendo. Si ustedes siguen siendo rebeldes, siguen oponiéndose al sistema, el sistema es más fuerte que ustedes y ustedes desaparecen. Tienen de algún modo que integrarse al sistema. Bueno, es bastante, bastante duro de pensar este juego, ¿no? Sin olvidar que era político también Hernández, que usa su memoria, su capacidad, su contacto que ha tenido con los gauchos, su capacidad para poder crear toda una historia de este gaucho perseguido, de lograr el tono justo para que sea popular, pero en el fondo hay también todo un proyecto político. Justamente, y yo reitero siempre, que su mirada hacia el salvaje, como lo llamaba él, es despiadada. Para nada está tratando de rescatar a las etnias originarias, simplemente casi le da o los ve como infrahumanos. Yo les dije la vez pasada, y quizá me repito, pero creo que es importante, que también había una causa geopolítica que en general no miramos o no se comenta, pero no es con esto que yo apoye el genocidio, porque se puede entrar a, como había tratado de avanzar Rosas, por ejemplo, a través de pactos con los indígenas e ir ganando tierra, que también la palabra es fea, ganar tierra, la tierra era de los otros. Pero lo que había, desde la geopolítica, había dos problemas que se presentaban. Una, la posibilidad de que si eso quedaba, solo se dejaba tierras para el salvaje, como decía Hernández, o sea, si tierra se dejaba a los indios que siguieran viviendo libremente como habían vivido hasta ese momento, hubiera avanzado Chile. Chile buscaba salida al Atlántico y esa tierra. Y si no era Chile, hubiese sido una potencia extranjera, probablemente con tres o cuatro cañoneras. Pensemos en la época que estamos hablando, la potencia marítima, ¿quién era? Gran Bretaña, que aparecieran ahí en la Patagonia, establecieran tres o cuatro puestos bien defendidos, y eso pasaba a poder de potencia extranjera. Eso es una lectura que hay que hacer, lo que no quita o no hace olvidar todas las injusticias que se cometieron. Osvaldo Bayer ya ha mostrado como en el mismo año que se publica el Martín Fierro aparecen los periódicos argentinos, en el 79 aparecen en los periódicos de Buenos Aires ofertas de indios que se vendían, no que se vendían, que se entregaban y dispersando a las familias para trabajos humillantes, porque eran trabajos de domésticos o como peores. O sea que hay que tratar, sin justificar, tratar de ver el problema como algo más amplio, ¿no? Es no ponerse tanto, insistir siempre con Roca como el desencadenante, pero Roca también surge en una época y en un momento, y ese momento estaba diciendo, bueno, acá hay que hacer algo, los métodos para hacer no fueron los que nadie justifica. Eso no se puede justificar, eso quede claro. Yo no estoy defendiendo ningún genocidio, simplemente estoy mostrando un poquito más compleja la situación del país en el momento en que se escribe el Martín Fierro. ¿Recuerdan ustedes, y ya vamos acercándonos al final, cómo comienza el Martín Fierro? Y comienza como una payada, que es lo que realmente es un payador que va a cantar todo el tiempo. Después en la vuelta hay específicamente dos payadas marcadas como tales, con la del hijo con picardía, el hijo de Cruz y con el hermano del negro. Y comienza diciendo los versos que todos aprendimos en la escuela: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y de entrada, y si uno hace un análisis de palabras claves en esta estrofa, primero encontramos el canto. El canto va a ser el medio de poder expresar sus ideas. O sea, el gaucho se va, y el Lugones, Leopoldo Lugones, tiene un libro dedicado especialmente al payador, ¿no? La payada. Después, la vihuela, que ya es un arcaísmo, porque en España se usaba la guitarra, la vihuela era un antecesor de la guitarra. Una pena extraordinaria, un dolor extraordinario que tiene ese cantor, y la necesidad de consuelo, y el primer verso dice cantar, el último verso de la sextina vuelve a decir cantar, el cantar como medio de consuelo. Y bueno, he empezado, parece un milagro, he empezado a comentar los versos. Bueno,
no, es hermoso.
Sí, le gusta. Bueno,
yo tengo un anuncio que hacer, un anuncio que hacer, y me mandan
a ver,
el pedido, lo hace Andrea y tiene razón, nos olvidamos de decir, digamos que hoy a las 21 horas en el Teatro Marechal se presenta un dúo de guitarras, dúo Fernández Russo, más Entrelares Trío, dice, que van a estar a las 21 horas en el Teatro Marechal. Entrada gratuita, libre y gratuita.
Bueno, así que quedan invitados todos nuestros.
Quedan todos invitados y también nosotros, que vamos a estar ahí seguramente.
El de Córdoba no creo que llegue, pero bueno. El amigo de Córdoba, Pérez será, ¿no? Marcos Pérez. Bueno, yo ya me despido.
Sí, sí.
Será hasta la próxima. Buenas
Estamos
tardes.
Llegando al final del programa del Observatorio. Agradecemos a todos los oyentes, le mandamos un gran saludo a todos y nos encontraremos el próximo sábado a las 5 de la tarde por FM Moreno. Chao, hasta la próxima.